Pues ya estamos en la entrevista, ya estamos con Santiago Navajas. Profesor Navajas, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias, Mario. De nuevo, un placer estar contigo, hablando de libros.
Vamos a hablar de libros. Te pido, por favor, tú ya sabes que a mí me caracteriza el buen rollo, la voluntad de hacer amigos. Vamos a hablar, te lo pido, por favor, de libros que saquen de quicio a las feministas. Y si no, te cuelgo. Tú verás.
Hombre, van a sacar de quicio a las feministas que tú ya sabes, ¿no? Que son las feministas hegemónicas ahora, que son siempre las de izquierdas.
Eso es.
Acaba de salir una revista ahora, supuestamente académica. La revista se llama Recherca, revista de pensamiento y análisis, que creo que es de la Universidad de Valencia.
¿Sí?
Y el título del volumen se llama Las tensiones del feminismo en el marco neoliberal. Entonces, te puedes imaginar cómo son todos y cada uno de los artículos en esa revista supuestamente académica. No tiene nada de academia, es todo activismo político de extrema izquierda y está todo dirigido contra el sistema liberal en el que vivimos, ¿no?
Porque todo a chip-prop.
Todo a chip-prop, porque para el feminismo de izquierda realmente, y eso es una tendencia que siempre ha vivido en el feminismo de izquierda desde el siglo XIX, utilizan el feminismo y utilizan a las mujeres muchas veces como un arma arrojadiza contra los fundamentos del Estado liberal, como veremos luego cuando comentemos algunos de estos libros, que sin embargo son libros muy feministas, pero son más bien desde el punto de vista del feminismo liberal, que les está poniendo tan nervioso porque efectivamente está saliendo de la caverna donde querían haberlo mantenido hasta hace muy poco.
Oye, el otro día me comentabas por teléfono que estabas descubriendo a una escritora española interesantísima, y la pena es que aunque vayamos a dar un título de esta persona, es dificilísimo de encontrar, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Sí, esto fue cuando aquí en Granada, que tenemos la suerte de tener mucha librería de segunda mano y de vez en cuando está bien darse un galeo por allá para descubrir cosas, y tuve la suerte de encontrarme con un libro que el librero me recomendó, pero simplemente porque sería una especie de curiosidad antigua sin más, pero cuando lo ojé, estaba en Thomson, con lo cual tuve que empezar con una navajita a abrir las hojas.
Qué bueno.
El libro se llama, y es maravilloso, El feminismo en la literatura española. Su autora es María del Pilar Oñate, y el libro está publicado nada más y nada menos que en Madrid en el año 1938. Es decir, tú imagínate en mitad de la
guerra civil,
en plena guerra civil, Madrid estando bombardeado, y esta señora que cuenta en el prólogo que no ha podido escribirse un gran libro que será sobre el feminismo español en general y se ha tenido que concentrar en la literatura española porque está mal de la vista y por tanto apenas puede leer y escribir, se marca un libro prodigioso que arranca con Alfonso X el Sabio y llega hasta su época, en el siglo XX, y hace un recorrido fantástico. Por ejemplo, reivindica a Alfonso X como el primer feminista que hay en la literatura española, y termina este libro con una proclama del feminismo liberal que entronca mucho con la que serían sus compañeras, imagino en aquella época, como podía ser Clara Campoamor, ¿no? Si me permites, te leo el párrafo final del libro,
por favor.
Me parece de una completa contemporaneidad,
ajá,
¿no? Dice, el recuerdo de los hombres que, por nosotras, al principio de estas campañas y a nuestro lado, en tiempos posteriores, lucharon en favor de las justas reivindicaciones femeninas, debe llevarnos a despojar a nuestro feminismo de ese agrio fermento que es el carácter de lucha con los hombres, que en algunos momentos ha parecido enturbiar este movimiento legítimo. La lucha entre hombres y mujeres está condenada a la esterilidad y al fracaso, como todo lo que es antinatural. El hombre y la mujer no nacieron para combatirse, sino para trabajar juntos y en amistoso amor en la tarea infinita de mejorar la vida de la humanidad. Este párrafo es prodigioso y está de completa actualidad porque precisamente se dirige contra ese feminismo agrio, ese feminismo de la lucha de sexos que el feminismo de izquierda está tratando todavía de implementar a través de personajes como, por ejemplo, Carmen Calvo, ¿no?
Bueno, la mandarían a los leones directamente, a esta mujer.
Exacto.
A los leones. Porque además hay un feminismo militante que exige el lesbianismo a las mujeres y exige la fobia al hombre, porque de verdad lo consideran monstruoso. Esto es así. Y el problema es que ese tipo de ideas eran monstruosas hasta hace dos minutos y cada vez tienen más predicamento y van ganando más terreno y se acaban convirtiendo en lo mainstream, en lo canónico y en lo que se imparte en los centros de saber, ¿verdad?
Sí, al final se convierten en una secta que tiene una serie de dogmas, una serie de mitos, una serie de ritos, y quien se salga de esa dogmática pues permanentemente sometido a un acto de fe por parte de todas estas inquisidoras. Y de eso tiene mucho que ver el segundo libro del que vamos a hablar, que es, claro, antes has mencionado a Clara Campoamor,
¿sí?
Una mujer que fue efectivamente sometida a todo un acoso, todo un escrache que diríamos ahora,
Sí.
tanto por las feministas de aquella época como por la gente de izquierda, ¿no? Que era Clara Campoamor, con su libro Mi pecado mortal, El voto femenino y yo,
Bueno,
donde...
y que tienen,
Dime, dime.
profesor, la desvergüenza de
Absolutamente.
apropiársela ahora. Estos que
Absolutamente.
hablan tanto de apropiación cultural, pues estos hacen
Claro.
una apropiación de la personalidad de Clara Campoamor bastante nauseabunda, porque además no es que se opusieran a ella, es que la consideraban una títere de las fuerzas de la reacción y la oponían, o sea, frente a Clara Campoamor, en la cuestión del voto femenino, ponían enfrente a una mujer, a Margarita Nelken. Acuérdate.
Sí, Margarita Nelken y Victoria Kent, pero aunque una de las críticas que le hacían a Clara Campoamor, la más superficial que se podía hacer en aquella época, es que había favorecido el voto femenino y supuestamente con eso la victoria de las derechas,
Sí.
sin embargo, yo creo que hay algo más profundo en el odio hacia la Clara Campoamor por parte de los socialistas, que tiene toda la razón, que es una vergüenza que se apropien de ella, ¿no? Y es que Clara Campoamor, fíjate cómo reivindicaba el feminismo en esta obra. Decía, digamos también que la definición de feminista con la que el vulgo, enemigo de la realización jurídica y política de la mujer, pretende malévolamente indicar algo extravagante, asexuado y grotesco, no indica sino lo partidario de la realización plena de la mujer en todas sus posibilidades, por lo que debiera llamarse humanismo. Claro, esa reivindicación del feminismo como una forma más del humanismo es lo que le chirría tanto a la gente de extrema izquierda, que lo que quisiera utilizar el feminismo, pero como una, como te decía antes, como una herramienta para la lucha de clases, mientras que aquí precisamente tanto Oñate como Campoamor lo que hacen es que reivindican el feminismo, pero no para el odio entre los sexos, sino precisamente para todo lo contrario, para el amor y digamos y la reconciliación entre todas las personas, independientemente de su sexo, que
Sí.
luchen por la ilustración. De todas formas, te diré que eso de recriminar a una mujer, como en este caso Campoamor, que luche por el derecho de las mujeres y que eso se lo echen en cara porque las mujeres luego votan como les da la gana, votan
Sí.
a la derecha o a la izquierda, viene de antes, viene de Francia. Es que el gran padre del feminismo francés, que era Léon Richer,
Sí.
también estaba en contra del voto de las mujeres porque decía que iban a votar a los curas y a los reyes, ¿no? Como si las
Sí.
mujeres no tuviesen la libertad para votar a quien quisiesen. Y eso forma parte también del pensamiento del feminismo de extrema izquierda, que piensa que las mujeres, si no votan con ellos, es que están alienadas y que la única forma, por tanto, de que sean unas mujeres libres es siendo mujeres de izquierda.
Muy
Contra
propio.
esa, contra ese, contra esa intento de dominación de la superioridad política, es por lo que también luchan gente como Oñate, Campoamor o la tercera mujer de la que te he pensado hablar, que
Sí.
también es española, porque una cosa que yo creo que también tenemos que hacer es reivindicar el feminismo de las españolas, que muchas veces se ve obnubilado un poco por el colonialismo cultural de las anglosajonas, que muchas veces
Sí.
las académicas de aquí pues reproducen, plagian y copian sin
Pero
ningún
fíjate,
problema, ¿no?
además, Santiago, que de esto de lo que estamos hablando es despotismo ilustrado puro y duro, y lo del todo
Absoluto.
para el pueblo, pero sin el pueblo. Y
Exacto,
yo
exacto.
me pongo a pensar por el pueblo, y si tengo que matar al pueblo en ocasiones o someter a las mujeres, lo haré sin ningún problema. Eso
Claro.
era lo que han hecho desde el minuto uno y siempre los comunistas, por ejemplo. Y
Pues
lo del
sí.
sometimiento de las mujeres cuando sea necesario.
Claro. Pues
A ver,
antes te
vayamos al tercero.
comentaba un libro del año 38, ahora te voy a comentar otro libro también muy sorprendente, también muy desconocido y también muy silenciado, que se publica en España en mitad de la dictadura, en el año 1948. María Lafitte, que además era condesa de Campo-Alange,
Sí.
publica en Revista de Occidente un libro fantástico también, que se llama La secreta guerra de los sexos. Entonces, este libro ha pasado muy desapercibido por dos cosas. Por las feministas tradicionales, porque claro, se publica en plena dictadura franquista, ¿no? Entonces
Sí.
se supone que un libro feminista de esta índole no se puede publicar durante el franquismo, pues se publica.
Sí.
Entonces, esta obra fue silenciada por parte de las feministas porque un poco podría reivindicar el hecho de que en el franquismo había libertad de expresión suficiente para decir estas cosas. Y por otra parte también se ha silenciado por parte de las feministas de izquierdas porque María Lafitte, además de ser condesa, era católica. Ella era católica, pero digamos desde un punto progresista.
Sí.
Entonces, esas dos características suyas ha hecho que se silencie este libro, que también viene a anticipar en un año otro libro del que vamos a hablar ahora y que es clave para el fundamento contemporáneo, que es El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es un libro más filosófico, pero bueno, a María Lafitte también hay que reconocerle que se anticipó en un año a lo que hizo Simone de Beauvoir, y es un libro muy valioso también para defender ese feminismo liberal desde un punto de vista, si quieres, más conservador, por así decirlo, católico,
Sí.
pero al mismo tiempo muy progresista dentro del orbe
Fíjate,
católico. Entonces,
sí.
recomiendo mucho también La secreta guerra de los sexos de María Lafitte.
Fíjate, Santiago, que acabas de mencionar a una de las grandes vacas sagradas del feminismo, que es Simone de Beauvoir. Sin embargo, fíjate en cuanto te enteras un poquito nomás de cómo fue su vida con Jean-Paul Sartre, ¿no? Y dices, fíjate, la que venía a predicar la liberación de la mujer fue una persona sometidísima a un genio del mal en algunos ámbitos, que era Jean-Paul Sartre, que era un maestro en refinadas torturas psicológicas, ¿no? Y, bueno, en fin, si ya te adentras en la alcoba de estos y ves cómo Simone de Beauvoir conseguía jovencitas para el viejo verde pellejo, dices, madre mía, lo que hace ser de izquierdas para poder hacer lo que te dé la gana, con tremenda impunidad, y no solo no pagar, sino que te acaben festejando, ¿no? A mí lo que me choca mucho, sobre todo, es eso, ¿eh? El contraste en lo que supuso Simone de Beauvoir intelectualmente y lo que fue Simone de Beauvoir como persona, Santiago.
Sí, el libro este que comentamos, El segundo sexo, es efectivamente el libro más importante desde el punto de vista feminista del siglo XX, y al mismo tiempo es muy interesante leerlo, porque en esa época, que es 1949, como te decía antes, Beauvoir y Sartre están un poco en una encrucijada. A partir de ese momento, precisamente, ya se despeñan, como tú dices, por el estalinismo más brutal, por la justificación del terrorismo comunista más soez, y todo lo que quieras. Pero justamente hasta ese momento, todavía incluso El segundo sexo tiene algunas páginas que se pueden interpretar en clave liberal. Y curiosamente, ha habido mucho feminismo de izquierdas que ha venido después de Simone de Beauvoir, que ha criticado muchísimo ese libro, porque ese libro es muy interesante, porque puede servir de fuente tanto para cierto feminismo liberal como para cierto feminismo colectivista. Está ahí, como podemos decir, el feminismo bueno y su reverso tenebroso, por otro sitio.
Fíjate, entonces, qué interesante.
Sí, habría que... Porque, por ejemplo, tú fíjate que las feministas de género siempre repiten un mantra de ese libro, que es lo que dijo Simone de Beauvoir, de no se nace mujer, se llega a serlo. Sí. Y eso lo han interpretado siempre como que es una especie de reivindicación de la tabla rasa, ¿no?
Eso
de la tabla
es,
rasa,
a partir
del cual,
eso
claro,
es.
Como que nacemos de cero y que se puede hacer un constructo social. Sin embargo, lo que decía Simone de Beauvoir era un poco más complejo. Decía, no hay ningún destino biológico, psicológico o económico que determine el papel que las mujeres representan en la sociedad. Es la civilización como un todo lo que produce esa criatura intermedia entre macho y eunuco que se califica como femenina. Al decir la civilización como un todo, Simone de Beauvoir, que además en toda la primera parte del libro hace un análisis biológico de la mujer que está, que para lo que era su época estaba muy desarrollado, está teniendo en consideración no que tenemos que tomar a la mujer como una tabla rasa o al hombre, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta su parte biológica y también su parte cultural, porque hasta ese momento es cierto que muchas veces se le achacaba a la mujer que era pura biología y se la intentaba reducir a eso.
Sí.
No quería decir Simone de Beauvoir que las mujeres eran una tabla rasa y que todo a partir de ahí se puede hacer constructo social, sino que le reivindicaba, digamos, esa complementariedad entre lo biológico y lo cultural, que es por eso por lo que luego ha sido muy criticada por feministas de género, que luego, si acaso, no da tiempo, que precisamente lo que le han negado siempre a las mujeres es que haya ninguna parte biológica en ellas y que no haya que hablar para nada ni de género, ni de hormonas, ni de ningún tipo de consideración biológica, con lo cual, paradójicamente, vienen a rechazar a gran fundamento de la ciencia social contemporánea como era Charles Darwin, ¿no?
Fíjate,
Simone de Beauvoir, yo la reivindico como una posible fuente de feminismo liberal, aunque al mismo tiempo hay que leerla como con guantes de amianto, porque es verdad que puede ser también muy corrosiva, porque ahí ya se le notan ciertas tendencias autoritarias en cuanto al feminismo. Por ejemplo, ella dice que a las mujeres no hay que permitirle que se queden en el hogar. Decía que hay ciertos tics autoritarios, pero al mismo tiempo yo creo que tiene una fuente de reivindicación del individualismo liberal que nosotros lo podemos aprovechar también.
Fíjate, Santiago, porque vamos a pasar de Simone de Beauvoir, vaca sagrada del feminismo, con esa frase que se ha utilizado tanto como un mamporro o como un garrote. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar de la auténtica bestia negra de las feministas más liberticidas, que es Camille Paglia. Te voy a quebrar este plan que me has propuesto. Pero porque quiero asociarlo, porque Camille Paglia, Bams y Trumps, más allá del feminismo, es el título que vamos a comentar, me chocó muchísimo el otro día. Estoy leyendo un artículo de, no sé si de Walter Williams o de Thomas Sowell, no recuerdo ahora, y veo que dice que Camille Paglia se ha considerado transgender siempre. Y yo, ¿cómo? Bueno, y resulta que Camille Paglia, que no se ha operado, que es una mujer que ha pensado muchísimo en las mujeres y que es una portaestandarte del feminismo libertario,
sí,
resulta que ella se ha considerado que se considera transgénero, pero no se considera ni muchísimo menos en el sentido biológico y en el sentido en el que se quiere o el que cualquiera podría imaginar. No está haciendo una reivindicación del mundo trans, sino que ella misma, en ese sacudón libertario, decide considerarse transgénero de una manera muy distinta, repito, a cómo agarraría esa frase el feminismo radical de extrema izquierda de hoy en día, y que te viene a decir que, todo está... no es que seamos tablas rasas, es que lo somos en cada segundo de nuestras vidas. Algunos te dicen, ¿verdad? Que tú puedes definir tu condición casi a cada segundo, ¿no? Y que, de hecho, hay gente en el mundo feminista que a las feministas le lee la cartilla por el uso que hacen de los pronombres, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Cuéntame cosas de Camille Paglia, por favor.
Esto es complejo, esto a ver si me da tiempo a explicarlo cuál es el núcleo de la cuestión, porque es un poco sutil. Sí, porque aunque te he comentado el libro de Bums and Trams, que es, digamos, la recuperación de artículos de Camille Paglia que hay más extensa, sin embargo, este libro es difícil de conseguir, como el de María del Pilar Oñate, es más fácil conseguirlo en librería de segunda mano, o sea que uno se mete en Iberlibro y puede intentar conseguir un ejemplar, pero es complicado.
Ajá.
El libro último que ha publicado, que son solo tres articulitos, y este sí es más fácil de conseguir, y en ellos cuenta algunas de sus últimas peleas con una de estas feministas de género, se llama Feminismo, pasado y presente.
Buenísimo.
Está publicado en sí, Turner. Sí. Es mejor el de Bas Antras porque tiene más. Lo que pasa es que este es más contemporáneo, aunque tiene menos.
Sí.
Claro, ¿cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo de Camille Paglia es contra las tres grandes feministas de género, que son Judith Butler, con el libro de género en disputa, Monique Wittig, que es una pensadora francesa fascinante, muy buena, porque aunque no estemos de acuerdo con ella, hay que reconocerle su inteligencia, que tiene un libro estupendo que se llama El pensamiento heterosexual, y por último, Política sexual de Kate Miller.
Pues mira, Santiago, espera. Señores, anoten. Esos son los libros de A los leones o Mucho cuidado con ellos. Repito,
Mucho cuidado con ellos.
El género en disputa de Judith Butler, El pensamiento heterosexual de Monique Wittig y Política sexual de Kate Millett.
Claro, todas ellas, Camille Paglia y estas tres, son todas hijas de Simone de Beauvoir. Es como, digamos, con Hegel, que había la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana.
Eso es.
Pues aquí tenemos la derecha Beauvoir y la izquierda Beauvoir, que estaría representado en Paglia contra las otras tres, ¿no? Y la clave está en que esas tres últimas que te he citado lo que hacen es introducir en el concepto de género la equivocidad. Es decir, desde su punto de vista, el concepto de género no tiene ningún sentido, es confuso, con lo cual hay que eliminarlo completamente todo. Claro, cuando tú eliminas una categoría, pues resulta que todo se hace confuso y que al final es imposible ni siquiera hablar porque no nos podemos llevar a ninguna categoría, por ponerte un ejemplo de andar por casa, ¿no?
Eso es.
Cuando hablamos de los tomates, tú nos podemos referir a un tomate como una fruta, si estamos en clase de biología. Si tú vas al supermercado, es una verdura, porque en un sitio se utiliza dependiendo de una esencia y en el otro se utiliza dependiendo de otras características que también son esenciales.
Exacto.
Pero lo que no puedo decir es que el tomate no es nada.
Eso
es. El tomate es verdura en un contexto, es fruta en otro contexto, pero no es un herbívoro, no es cualquier cosa. Entonces, lo que viene a decir las feministas de género es que no tiene sentido aplicar la categoría de género nunca, jamás. Claro, entonces, a lo que dan lugar es a una confusión total, con lo cual todo el mundo no sabe ni de qué género es, ni cómo se tienen que dirigir a él, y todo depende de la subjetividad. Con lo cual, si yo me levanto un día siendo fruta, pues digo que soy fruta, otro día que soy verdura, pero no hay ningún criterio objetivo que me permita dictaminar una cosa u otra.
Mira, Santiago, eso es interesantísimo eso que dices, porque es un gran conflicto que hay hoy en día en los ámbitos del saber, que es como para el... Lo complejas que son ya las sociedades, se necesita un conocimiento hiperespecializado, pero a la vez un manejo muy competente de los básicos. Y de hecho hay que hacer un back to basics cada dos por tres.
Entonces, el caso es que tienes que poner unas categorías básicas,
saber
cómo se aplica en cada momento dado.
Pero
lo que no puedo hacer, como dicen estas feministas, es acabar, por ejemplo, con todo tipo de categorías y que cada uno diga si es tomate o
todo el mundo sabe que
verdura,
un tomate
dependiendo
cherry y un
de lo
tomate,
que
si un tomate de la huerta murciana que te pese de 500 gramos no es lo mismo y que son muy distintos, etcétera. Son tomates. A partir
o, por
de
ejemplo,
ahí,
cuando...
Hablemos.
llegamos, cuando se descubrieron los ornitorrincos, pues eso no nos llevó a acabar con la categoría de los
Eso
seres
es.
vivos, ni a decir que ser mamífero era un concepto que no se podía aplicar. Lo que dijimos es, los mamíferos son lo que hemos dicho hasta ahora. Vamos a hacer una nota a pie de página para explicar qué es, qué tipo de mamífero muy específico es el ornitorrinco. Y
Eso
un poco
es.
eso es lo que dice Paglia. Es decir, lo que dice Paglia es que es verdad, y en eso también tiene razón Simón de Beauvoir, tenemos que ir más allá de los típicos, de las típicas categorías hombre-mujer, pero no podemos pasar de categoría hombre-mujer 2 a infinitas. Tenemos que conseguir que el ser del género no sea equívoco, como pretenden estas feministas radicales, sino que sea multívoco, y al mismo tiempo que sea multívoco, es decir, son más de dos categorías, saber cómo se aplica en un momento dado. Ahora tenemos un ejemplo magnífico, que es la atleta Caster Semenya,
Sí.
que es intersexual, con lo cual resulta que tiene unos genes que son hombres, tienen una morfología genital que es también de hombre, pero ella se considera mujer, perfecto. Decía, efectos civiles, ella es una mujer. Pero a la hora de competir en el atletismo, las demás mujeres han protestado.
Y le han
¿Por qué?
impuesto,
Porque
eso es. Y
la
han
Federación
recurrido,
Internacional, claro.
las autoridades deportivas han recurrido a la biología para
Claro.
decirle, puedes competir, pero siempre y cuando no
Claro.
superes este tipo de
Claro.
niveles de
Hay
corporales.
que saber, claro, hay que saber distinguir que en el ámbito civil es una mujer y en el ámbito del atletismo se tiene en cuenta otro criterio, como en este caso es el nivel de testosterona que tiene, y el nivel de testosterona es lo que va a decidir en el ámbito del atletismo lo que es un hombre y una mujer, lo cual no tiene que ver con otro tipo de ámbitos. Claro, pero hay que tener muy claro en qué contexto te estás moviendo a la hora de aplicar un tipo de categoría u otra. Entonces, ese pensamiento filosófico más fino el que maneja Camille Paglia contra el otro tipo de feministas que llegan, por ejemplo, a la barbaridad de Monique Wittig en un artículo muy famoso que decía las lesbianas no son mujeres, porque precisamente ella va de ampliar el término de lo que es mujer, que antes se consideraba solo mujer heterosexual, y ahora, en vez de hacer que ese concepto sea más complejo para también tener en cuenta a las lesbianas, por lo que viene a decir es que las lesbianas no son mujeres, es decir, que hay que acabar por completo con cualquier tipo de categoría que categorice a uno y otro dependiendo del sexo, lo cual es una barbaridad, claro, porque entonces a lo que llega a la confusión más brutal, que lo malo es ya cuando se introduce, por ejemplo, en los colegios, en las instituciones o en las universidades, cuando van y te dicen que hay que acabar con los baños de diferenciados por sexos, ¿no?
Eso
Con
es.
lo cual, al final, lo que está haciendo es perjudicando a las que pueden ser más débiles en este momento, que son las mujeres, claro, que se encuentran de repente con hombres que están allí utilizando los servicios con ellas.
O no, no, o algo infinitamente más peligroso. Depredadores sexuales masculinos condenados a prisión por delitos sexuales que están pidiendo traslados a cárceles femeninas diciendo que se sienten mujeres. Teniendo en
O
cuenta que se está legislando en muchos países muy a la ligera, mucho cuidado con este tipo de cuestiones, porque si tú no vas a querer, ya no vas a imponer ningún requisito, lo único que va a contar es la voluntad del hombre, del individuo, perdón, del ser humano, en un momento dado, y tú no vas a tener que exigirle certificados de nada, pues imagínate la que puedes acabar liando, Santiago.
desde el libro, por ejemplo, de Judith Butler, El género en disputa, eso estaría claro. Es decir, no cabe hacer ningún tipo de distinción de género. Nadie le puede imponer una categoría de género a otra. Si un tomate quiere estar con las galletas, puede estar con las galletas, claro. Y ese tipo de confusión es lo que no puede ser. Tenemos que tener en cuenta, insisto, el contexto y las circunstancias a la hora de aplicar una categoría u otra. Como, por ejemplo, el caso de las cárceles es muy radical. Un caso menos dramático, pero igualmente que puede ser chocante, es el caso del ajedrez, donde hay una competición femenina, pero no hay una competición masculina, hay una competición universal donde puede jugar todo el mundo.
Claro.
Y alguien se podría plantear una discriminación contra las mujeres que solo haya una competición para ellas, pero que son las propias mujeres las que piden esa competición. Entonces, en el ámbito del ajedrez, a día de hoy, tiene mucho sentido que haya una competición solo para mujeres. Y eso no significa nada, ni tiene que ver nada con la dignidad de las mujeres o con su categoría intelectual. Tiene que ver con las circunstancias del entorno de ese juego ahora. Entonces, esa confusión de las categorías en la que vive, en la que se vive en el reino del feminismo de género de estas tres autoras contra el que lucha descarnadamente y con un gran coraje Camille Paglia, desde el punto de vista más combativo, y otra feminista liberal muy importante desde el punto de vista más académico, que es Martha Nussbaum, que en su libro Las mujeres y el desarrollo humano cifra cuál tiene que ser la acción del feminismo liberal, teniendo en cuenta las distintas capacidades que pueden tener los hombres y las mujeres, atendiendo también a cómo es verdad que en la mayor parte del mundo las mujeres siguen discriminadas. Entonces, Martha Nussbaum, desde el punto de vista más académico, Camille Paglia, desde el punto de vista más activista, si quiere, son el gran referente liberal hoy en día, junto a una francesa que ha escrito un ensayo que se ha vendido muchísimo y es muy biográfico, que es Virginie de Pent, que ha escrito Teoría King Kong. Y Teoría King Kong es un libro, ya te digo, escrito en primera persona, biográfico, en el que de Pent cuenta sus experiencias, por ejemplo, de mujer que ha sido prostituta, de mujer que ha sido violada. Pero lo más importante es que cuenta en un momento dado que precisamente leyendo a Camille Paglia llegó a la conclusión de que esas circunstancias de su vida no la podían convertir en víctima, que es otro de los ejes fundamentales del feminismo de género, intentar convertir a las mujeres en víctimas para que sea el Estado el que tenga que salvarlas. Y fíjate lo que dice Virginie de Pen en su teoría King Kong en un momento dado. Dice, un Estado que se proyecta como una madre todopoderosa es un Estado fascistoide. El ciudadano de una dictadura vuelve al estadio del bebé, le pone los pañales, le da de comer y lo mantiene en la cuna una fuerza omnipresente que sabe todo, que puede todo, que tiene todos los derechos sobre él por su propio bien. Le quita al individuo su autonomía, su facultad de equivocarse, de ponerse en peligro. Nuestra sociedad tiende a eso posiblemente porque nuestro tiempo de grandeza terminó hace mucho tiempo ya. Experimentamos una regresión hacia estados de organización colectiva que infantilicen al individuo. Y más en concreto, dentro del feminismo de género, ya lo añado yo, sobre todo intentan infantilizar a la mujer sometiéndolas al dictado del gobernante masculino de turno, sea Zapatero, sea Obama, sea ahora Pedro Sánchez.
Pues, profesor Navajas, don Santiago Navajas, muchas gracias por esta lista. Falta uno, pero como nos hemos comido el tiempo, lo que vamos a hacer es dejar con la miel en los labios al lector, o sea, al oyente, y que se convierta en lector y acuda a Libertad Digital, donde vamos a publicar una galería con los títulos que hemos tocado aquí, en el que se va a incluir ese que ha quedado fuera, que tiene un título bien curioso y bien interesante, El derecho de la mujer en el porno, de Wendy McElroy. Los demás libros, vuelvo a decir, los títulos, El feminismo en la literatura española, de María del Pilar Oñate, La guerra secreta de los sexos, de María Lafitte, Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, de Clara Campoamor, Las mujeres y el desarrollo humano, de Martha Nussbaum, Bumps and Tramps, más allá del feminismo, de Camille Paglia, Teoría King Kong, de Virginie de Spence, El derecho de la mujer en el porno, como acabo de decir, de Wendy McElroy, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, El género en disputa, de Judith Butler, El pensamiento heterosexual, de Monique Wittig, y Política sexual, de Kate Millett. Santiago, muchas gracias.
A ti, como siempre, Mario.
Que Dios te ampare. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado, que tú ya estás muy significado.
Sabes que Dios es una mujer, ¿no?
Eso, tú sigue. Tú no te quedes... quédate con alguien. Quédate con algún aliado, Santiago, que la vamos a tener.
Un abrazo, Mario.
Un abrazo fuerte.